Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Está sufriendo mucho el Real Madrid. Todo el honor y todo el mérito. ¡Se acabó! Se acabó el partido. 0-0 Rayo Vallecano Real Madrid. Repito, todo el honor y todo el mérito para un Rayo Vallecano que para mí ha sido superior a un Real Madrid que sigue transitando en la mediocridad.
Así narraba el final del partido Antonio Romero en el Carrusel Deportivo, en otro mal partido del Real Madrid, que da la sensación de que tiene esos buenos números que tiene, porque hay que recordar que es el líder y que solo ha perdido dos partidos, uno contra el Atlético de Madrid y otro contra el Liverpool, pero que si está ahí donde está, sobre todo es porque ha tenido a un inspiradísimo Mbappé, que ha estado a nivel de dos balones, dos goles, me das una, la enchufo, me metes otra, aquí meto tres, aquí meto... Y con algunos ratos buenos de fútbol y con algunos ratos de presión sin balón, pero en general son buenas sensaciones, pero que no tienen continuidad. Al contrario, parece que después de las buenas sensaciones casi están imponiéndose más las malas sensaciones. El partido de ayer es muy malo del Real Madrid, o sea, un partido aburrido. Da la sensación de que los jugadores ni se divierten, ni que no, que al final esto se trata de, vamos, digo yo, es verdad que es el fútbol profesional, pero también se trata de divertirte y de jugar. Y no acaba de verse a un Real Madrid que se divierta en el campo, que quizá demasiado encorsetado por la táctica, por la estrategia, no lo sé, pero no hay, ver al Real Madrid es un poco aburrirte, ¿no? Porque, y luego, por no hablar de lo que comentaban ayer en Carrusel y luego en el Canalla, la intensidad de unos y de otros. Tú puedes tener más clara la idea futbolística, el dibujo, la estrategia y lo que quieras, la pizarra, y haberte tragado un vídeo de una hora o de hora y media sobre el Rayo Vallecano, que me consta que también eso ha existido. Pero luego, cuando el árbitro pita, hay que correr más que el rival, y es que tampoco lo hacen. Y seguramente no toda la culpa es de Xavi Alonso. Vamos, seguramente no. Es que no toda la culpa es de Xavi Alonso. Hay jugadores que ayer ves a Vinicius y a Mbappé y dices, ¿qué? Si es que no. Esa intensidad que quería meterle Xavi Alonso y la presión sin balón y tal, pues parece que no. Y luego, pues claro, la relación con el vestuario, pues tampoco parece que sea la mejor, sin que sea mala. Nadie dice que sea mala. Yo no digo que sea relación mala, pero sí que da la impresión de que Xavi Alonso, desde lo de Vinicius, ha quedado tocado, como aquí lo hemos ido contando. Y vamos, yo creo, tengo la sensación de que si mañana el club tuviese que elegir entre Vinicius y Mbappé, que no es el caso, porque no hay que elegir entre uno y otro, pero que el club se ha posicionado, que el club yo creo que prefiere a su activo, que su activo es Vinicius, más que a su entrenador, sin quitarle o sin pretender quitarle autoridad a Xavi Alonso, yo creo que eso a Xavi Alonso le ha quedado claro. Pero más allá de todos esos entresijos, es que luego ves jugar al equipo y dices, ¿a qué quiere jugar este Real Madrid? Porque no sé muy bien cuál es la idea futbolística que quiere implantar Xavi Alonso, Romero, en el equipo.
Uf, pues la verdad que el resumen es para firmarlo debajo, pero yo creo que sí que, por empezar por el final,
sí.
Si tú en el caso Vinicius te pones de perfil y eres el club, ya le estás restando un poquito de credibilidad al entrenador dentro del vestuario. Y restarle credibilidad al entrenador dentro de un vestuario es algo, dentro de un vestuario, sí, como el del Real Madrid, sí, en el que para mí el 80% es gestión, el 20% es trabajo en el campo, pues le estás poniendo un gran problema. A partir de ahí, yo creo que Xavi Alonso es un entrenador que empezó con un discurso, con una fuerza, con una energía, con unas ideas que yo tengo la sensación de que cuando ha ido poco a poco viviendo el día a día del Real Madrid, pues se la han ido apagando, ¿no? Yo no veo la presión alta que sí que veía en el arranque de la temporada. Veo que ese intervencionismo de Xavi Alonso, que agotaba, por ejemplo, todos los cambios en todos los partidos y que movía rápido el banquillo, eso ha pasado a mejor vida. No sé si por Vinicius, no por Vinicius, porque no puede cambiar a Benzema, porque ha vuelto Bellingham, no sé por qué, pero la realidad es que cambia un poquito antes de lo que cambiaba Ancelotti, no demasiado antes, y que el Real Madrid es evidente que no está jugando bien al fútbol. Es líder, ha jugado a cuentagotas, tiene el mejor goleador del mundo, tiene el mejor portero del mundo, y eso lo está sosteniendo. Pero me parece que alguien le debería decir a Xavi Alonso que la oportunidad de ser entrenador del Real Madrid se agarra una vez en la vida, y que si tiene que morir, yo creo que lo ideal es que muera con sus ideas.
Javi, que se comenta en el día después de ese empate, bueno, que parece que ha perdido. Es verdad que el Madrid sumó un punto, pero sabe, es un empate que sabe a derrota casi, ¿no?
No es que el Madrid ayer perdió. O sea, tú puedes empatar, incluso podías haber ganado porque merecieron. Bueno, ese penalti, si se lo pitan, que es penalti, porque le arranca el dorsal a Bellingham, pues te llevas el partido. Pero es que en Getafe ya pasó esto. En Getafe recordaréis que el Getafe con 9 jugadores. Le llega y es Courtois el que salva al Madrid. Y es que 3 días después, frente a la Juventus, la Juve parecía que no, y otra vez Courtois salva al Madrid ante la Juve. El Madrid se ha sujetado con Mbappé, que tiene unos números de escándalo, aunque no haya aparecido ni en Anfield ni tampoco en Vallecas, y con Thibaut Courtois, que ahora tiene una sobrecarga muscular y que va a estar 10 días de baja. Es que el Madrid se ha sujetado con Mbappé y con Courtois. Es verdad que Vinicius ayer en la primera parte lo intenta, luego ya desaparece del mapa. Es verdad que Bellingham, cuando ha vuelto después de esa lesión, es un futbolista diferente. Güler ayer me parece que lo hizo bien, que tiró del equipo, que se fajó, pero que está un poco perdido. Al final, el centro del campo del Real Madrid, bien porque le falte un Xabi Alonso en el centro del campo, o bien porque Valverde ha jugado de lateral cuando su puesto es centrocampista, son pequeñas cosas que han ido sumando y limando la confianza de Xabi Alonso. Y yo no le veo, como decía antes Romero, con esa alegría que le vimos en el Mundial de Clubes, que ayer Xabi Alonso dejaba al margen. Bueno, efectivamente es otra temporada, pero a mí empezó el Madrid de Xabi Alonso en Miami. Empezó allí en ese Mundial de Clubes, donde vimos a un equipo pues con señas de identidad, que iba a la presión, que robaba, que tenía alegría. Y ahora es un equipo, pues hombre, decir que está muerto o no, porque es el líder y sería una burrada, pero un equipo que está por lo menos dormido o
anestesiado, un poco anestesiado.
Sí, sí, anestesiado, efectivamente.
La duda realmente. A mí hay una cosa, Manu, que no me. No me. Iba a decir que no me gusta. Bueno, no me tiene ni que gustar ni que dejar de gustar. Me sorprende. Yo creo que el motivo fundamental por el que desde el club se deslizaba la posibilidad de cambiar el entrenador el año pasado era porque, bueno, pues la plantilla se había acomodado y que Ancelotti, con esa tendencia paternalista ante la plantilla, pues su discurso había dejado de llegar y de motivar a los futbolistas. Traes a un entrenador con fuerza y con las ganas y con el hambre del que está empezando una aventura importante en el Real Madrid, a las primeras de cambio, cuando tú hablas con gente del Real Madrid que más o menos se mueve cerca del vestuario, te empiezan a decir que Xabi Alonso que es un coñazo con los vídeos, que una hora, que es que los trabaja mucho tácticamente, y no me parece justo, porque entonces ¿en qué quedamos? ¿Respaldamos un entrenador que viene a intentar poner en vereda una plantilla acomodada o tiramos del discurso de Ancelotti un entrenador similar que más o menos es una cierta autogestión en la que los jugadores son lo más importante? Lo que no es justo, creo, que Xabi Alonso se está equivocando, y por ejemplo la gestión de Vinicius para mí ha sido una gestión equivocada. Se ha puesto el perfil de perfil el club, pero ha sido una gestión equivocada. Pero a las primeras de cambio, en la primera curva, que desde el club se desliza la posibilidad o se deslice la intención de que Xabi Alonso es un entrenador, joder, que es que les pone vídeos de una hora y los chavales se cansan. Oye, pues que se cansen. Si viene un entrenador intervencionista al que le gusta la táctica, los vídeos, el trabajo en campo y demás, pues es un entrenador que tú has fichado y que le tienes que respaldar. Y yo tengo la sensación, como tú has dicho, que ahora mismo en el Real Madrid respaldan más a algunos jugadores de la plantilla que el entrenador que debía ser la pieza filosofal del proyecto, ¿no?
Sí. Claro. Así es.
Pero que, aparte de todo, es todo lo que decís está perfecto, es que el equipo no juega nada.
Nada, sí.
O sea, es que el Madrid, ¿a qué juega?
Ahora mismo ahora
nos ponemos y ¿a qué juega el Madrid? O sea, ¿cuál es? Porque tú el año pasado decías, bueno, bloque bajo, a la contra, a correr Mbappé, Vinicius y la que pillen. Hace 2 años, la Champions, la Liga, con un fútbol y forma física excelente. Pero este año, ¿a qué estás jugando?
El partido de ayer fue...
¿Y el de Liverpool?
Sí, el de Liverpool. Bueno, pero
salvo el del Barça, que le echaron, pero fíjate el Metropolitano. Bueno. Es que al final, ¿a qué estás jugando?
Todo esto siendo líderes, que le saca 3 puntos al Fútbol Club Barcelona. 12-23, le voy a preguntar a alguien que ha sido entrenador del Rayo y también entrenador del Real Madrid, además de seleccionador, entre otras cosas. José Antonio Camacho, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, José?
Bien, muy bien.
Bien, has estado en la gala
pero bueno, por lo demás bien.
¿De dónde venías?
Pues he llegado del Salvador.
Toma ya. O sea que te has pegado una buena de avión para estar en la gala de los premios de AFE, ¿no?
Sí, porque hoy teníamos los premios AFE y bueno, pues hay 7 horas de diferencia y muchas horas de vuelo. pero bien, vamos, estamos bien.
O sea, que estás todavía casi con horario El Salvador, más o menos, ¿no? Tienes horario de...
Sí, claro, más o menos no, más que menos.
Más que menos. Oye, ¿qué te pareció el partido de ayer? No sé si viste el partido entero, si pudiste verlo, si has visto el resumen, si luego cuando has llegado a Madrid, ¿qué te parece cómo
sí,
está este Madrid de
Sabianos?
¿Lo estuviste viendo allí?
Viéndolo allí. Bueno, pues me pareció por momentos que el Madrid tenía posibilidades de marcar, pero también de que en alguna contra pues el Rayo le pudiera también hacer el 1-0. Yo creo que es muy difícil, muy complicado jugar en Vallecas ahora mismo y contra el Rayo, porque lo está haciendo muy bien. Sí. El Rayo está jugando un fútbol alegre y bueno, y sobre todo está corriendo mucho, y eso es muy difícil de contrarrestar, y más allí en Vallecas, claro.
Tú sabes bien lo que es enfrentarte al Rayo como entrenador del Real Madrid, pero también sabes lo que es entrenar al Rayo en ese campo, y claro, si no corres más para empezar, está difícil, ¿no? Porque el Rayo te aprieta, te muerde del minuto 1 al 90.
Sí, sí, está claro. Además, pues lógicamente estos partidos se esperan con un interés especial y claro, te hacen que de alguna manera desde el primer minuto te están recordando de que allí no te van a regalar nada, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Yo creo que bueno, pues van pasando los minutos además y si las oportunidades de gol que alguna vez las tienes no las terminan de concretar, pues luego te pasan factura, ¿no? Y al final te quitan puntos.
Claro. Yo sé que, vamos, los entrenadores no os pisáis la manguera unos a otros, solo faltaba, evidentemente. Pero, ¿qué te está pareciendo el Madrid de Xabi Alonso? ¿Si te está sorprendiendo en algo positiva o negativamente? ¿Qué sensaciones te deja hasta ahora lo que estás viendo de un Madrid de Xabi Alonso que venía de triunfar en Alemania con el Leverkusen? Pero claro, el Madrid no es el Leverkusen, José.
No, lo que pasa es que, bueno, yo creo que Xavi pues es su primera temporada aquí y los jugadores lógicamente pues lo tienen que estudiar a él tiene que estudiar al equipo y bueno, pues no es nada fácil, o sea, ya se exige desde un principio, ya va un mundialito pues prácticamente abriendo la puerta de casa el primer día y ya con las exigencias empieza la liga, pues igual ha tenido bueno, y sobre todo dos partidos que son los, digamos, de alguna manera, el del Liverpool y el del Atlético de Madrid.
Sí.
Yo creo que el Atlético de Madrid, pues, es son cosas que pasan, que claro, tienen poca explicación, porque tú, si te anulan un gol como le anularon al Atlético de Madrid con 1-2 y antes de irte a descanso, que prácticamente te tenías que ir, te vuelven a volver a meter gol. Ahí es un poco de, no sé, pues, de que hay que poner un poco más de carácter a mejor y decir, bueno, si voy ganando ya me voy al descanso ganando, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que esto es como siempre, o sea, que oyes hablar a la gente y todo el mundo creo que tiene su razón seguro, pero claro, están primeros y en la Champions están muy bien, o sea, han perdido con el Liverpool, pues yo creo que ahora mismo hay, no sé, hay 5 o 6 partidos o 5 o 6 rivales que cualquiera te puede ganar.
Sí, totalmente.
Y ganar a ellos. Es que esto es el fútbol y bueno, el Barcelona también, pues ahora mismo, quitado los puntos estos, está a 3 puntos y así. O sea, sí, que claro,
no
se puede pedir tampoco, exigir y decir, no, es que esto está muy mal, es que, claro, y en todos los demás cómo están.
Ya. Oye, ¿tienes la sensación de que después del caso Vinicius y lo que pasó en el Camp Nou, ha quedado un poco tocado Xabi Alonso y que ha perdido parte de la autoridad que debe tener un entrenador en el vestuario?
No creo. Yo no creo que Xavi haya perdido credibilidad ni autoridad ni...
Ante los jugadores, digo, ¿eh? Ante los futbolistas.
No. Yo creo que esto ocurre muchas veces a lo largo de las temporadas, a lo largo de muchos partidos, de que, bueno, pues los jugadores tienen que ser conscientes de que ahora mismo también, y a lo mejor no nos damos cuenta de que hay 5 cambios ya,
y hay
muchos partidos, y hay muchos minutos para ser el mejor, pero también es, por otro lado, a lo mejor si sales del campo y te da igual y dices, mira, ves, sales del campo y le da lo mismo salir y que lo quiten, que no lo quiten. Es que es muy difícil esa cuestión. Y bueno, pues el jugador reacciona, pero luego hablas con él seguramente y a lo mejor están arrepentidos, pero son segundos que bueno, y que además hay que dar cuenta de que todo lo que se haga, y más ahora Vinicius y el Madrid, y todas estas cosas, o la mil yamales que tienen ahora mismo un espejo que vamos, que sale en todo el mundo.
Yeah. Y el foco puesto encima 24 horas. Me imagino que en eso, me imagino que en esos momentos, mister, que en los que un jugador se cabrea, lo importante es tener sangre fría y aguantar, ¿no? Digo, como, porque fíjate que dos ejemplos tan distintos hemos vivido en estos días. Xavi Alonso se muerde la lengua y no quiere hacer nada, ni sale Vinicius haciendo aspavientos todo el campo, a mí, otra vez. Y sin embargo, Xavi Alonso está tranquilo. Y sin embargo, el otro día, no sé si viste a Íñigo Pérez en el partido de la Conference League, cómo se va a por Bayu y le dice de todo en el banquillo. Tú, en ese momento, si te hace a ti eso Vinicius, ¿cómo reacciona el Camacho entrenador?
Pues no lo sé. De cualquier manera. O sea, no lo sé si de una o de otra. Eso es el momento. Yeah. Y bueno, y también hay que saber quién es y conocer al jugador de verdad y saber por qué. Bueno, porque es que al final, bueno, si tú ves, si las imágenes de televisión, es que esto no ocurre solo con estos jugadores, ocurre con muchísimos, porque dan una patada a una botella,
sí, que no ha pasado veces,
se sientan atrás en el banquillo y empiezan pues a darle yo que sea lo que sea, sí. Es que es una manera también un poco de desahogo de ese momento, ¿no? Pero estoy seguro que vamos, a los 5 minutos no pasa nada, porque hay muchos compañeros, todos tienen que jugar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que había un entrenador, no sé si era Alfredo y demás, Di Stéfano, que siempre, cuando todo llegaba a los jugadores, que yo quiero jugar, y a lo mejor dentro del vestuario, pues a lo mejor lo decía, oye, mirad, chicos, venid aquí. Mirad, este compañero dice que quiere jugar, entonces vamos aquí entre todos pues, a solucionar, a ver por quién lo ponemos, ¿no? Que entonces yo, a ver, decir. Otro, ¿a quién quitáis y ponemos a este? Claro, esto es así, o sea que siempre van a protestar y si quitas a otro, pues otro. Lo que pasa es que si es el momento, si es el jugador más importante que hay ahora mismo y que está en boca de todos porque por un motivo u otro, pues tiene mucha más trascendencia.
Claro, claro. Y si luego hace una carta pidiendo perdón a todos menos a ti, al entrenador, ¿qué te hubiera parecido?
Pues no sé, a lo mejor le llamo y le digo, ¿qué pasa? ¿Que se te ha olvidado mi nombre o algo? Yo sé. Cosa de esta. Claro. No pasa nada, si eso tampoco va a llegar más lejos. O sea, bueno, y si hace la carta y pide perdón, a lo mejor dicen que es que te gusta más el jugador con carácter, hay otros entrenadores que te dicen, a mí me gusta que el jugador lo sienta, que le he quitado, que tenga carácter y demás. O sea, es que es muy difícil esto porque el mayor problema es que ahora mismo, pues bueno, cualquier cosita ya es demasiado, ¿no? Ya se va todo por las nubes y por parte de todo el mundo hay que estar un poco más tranquilo.
Sí, sí, hacemos debates, es verdad que hacemos debates y ha habido mucho debate con Vinicius. Te hago la última, que te quiero hacer dos. Una sobre el Rayo, que fíjate, has dicho un equipo muy intenso. ¿Cómo está el Rayo de Íñigo Pérez, eh? ¿Cómo están jugando?
Sí, sí, a mí me gusta.
Más allá del partido del Madrid, en general, digo, la temporada.
No, en general. Yo lo vi el otro día también en Barcelona, que en Barcelona pudo ganar y bueno, está jugando bien, o sea, en Bilbao lo vi jugar también y muy competitivo hasta el final, o sea, que es un equipo que no te está regalando absolutamente nada, de hecho, pues oye, por eso el año pasado estaba jugando una competición europea, pues porque ves que los laterales son fuertes, claro. Que en el medio campo fuerte, que arriba mete goles, o sea, que claro, tiene estas cosas que por algo será, por lo que está ahí, porque además está muy bien trabajado y sobre todo, pues no sé, es un equipo en menor escala parecido al Arsenal, ¿no? Que es que corren todos para todos y en bloque y eso es muy importante. Cuando tienes, a lo mejor no tienes una figura de estas que quiere o que puede ganar cualquier cosa, pero todos corren y todos trabajan y eso es difícil.
Sí, sí. Y la última, estamos en semana de selecciones. Tú has sido también, además de entrenador del Rayo, del Madrid, etcétera, etcétera, seleccionador nacional. ¿Te preocupa esta dinámica que está habiendo últimamente de presionar a la selección o, como dijo Hansi Flick, en la federación, cuidado con los jugadores, el Atleti de Bilbao cabreado, el Barça cabreado, cuidado que en la federación no cuidan a los futbolistas, como dijo Hansi Flick en el caso Lamine Yamal? Da la impresión de que ahora la selección, como no paga a los futbolistas, tiene que andar con cuidado, no pise una mina, cuidado que no se cabre uno. Bueno, tú has sido seleccionador, ¿y qué piensas de estas presiones que está habiendo ahora con los jugadores?
Pues que siempre es igual, ¿eh? O sea, yo también, a mí me decían que a ver este jugador, que si estos problemas, que si esto, yo creo que siempre es igual. Y además, pero luego lo importante es que si tú no lo llevas a la selección, entonces te dicen que por qué no lo llevas.
Ah, claro.
Y un jugador de fútbol que no sea internacional no tiene caché, no tiene espejo. Y ahora mismo hay que tener en cuenta que el fútbol español, a nivel de, por ejemplo, de la selección, no se puede aspirar más. Está número uno en femenino y en masculino.
Sí, sí.
Y eso es algo histórico también. Entonces, eso es lo que más tenemos que destacar. Lo de los jugadores, yo creo que en la selección todo el mundo sabe que a los jugadores los cuidan como y los miman como si estuvieran en sus clubes, vamos. Y en eso no les cabe ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, a lo mejor muchas veces los clubes dicen, pues hombre, cuídame a este o no me lo lleves, o este está medio lesionado, o se lesionan en la selección, pero esto ocurre en todos los lados del mundo, ¿eh? En todos los equipos se lesiona. Ahora, si luego no lo llevas, entonces dice que ¿por qué no llevas a este jugador a la selección?
Ya.
Entonces eso, no, lo importante es que los jugadores, yo particularmente te digo que, y además conociendo a la fuente, conociendo a la federación, los cuidan al máximo. O sea, de eso que claro, no le quepa la menor duda a nadie.
Eso te iba a preguntar, que yo creo que nadie duda. Bueno, puede que haya gente que lo dude, pero tú lo sabes bien, que si en algún sitio se cuida a los jugadores es en la federación, porque lo que te interesa a ti es que estén sanos para llevártelos al Mundial, por ejemplo, este año.
Hombre, lógicamente.
Si no los cuidas tú, te estás tirando piedras contra tu pesar.
Y además el seleccionador sabe perfectamente que, bueno, pues puede compaginar, pero tienen que darse cuenta de que si tú estás para jugar con tu club, puedes ir con tu selección y, claro, y además con otra condición. En la selección, desde que llegan, pues bueno, están en el hotel todo el día, no tienen que ir a un sitio o al otro, están cuidándolos en la alimentación, en el ejercicio, en fin, que se recuperan a mejor de muchas cosas que a lo mejor estando en su club en el día a día no tienen tanto tiempo de descanso.
Sí, sí, eso lo dicen muchos jugadores que han pasado por aquí estando en la concentración de la selección. Pues nada, mister, que me alegro de escucharte. Duerme y recupera el horario español, a ver si ya esta noche te da tiempo a cogerlo.
Venga, de acuerdo, igualmente.
Cuídate mucho, un abrazo, mister. Venga, José Antonio Camacho, que acaba de llegar a España y que ha estado en la gala de AFE y que ahora se ha quedado aquí para estar en un ratito en el larguero. Pues nada, Romero y Herráez, vamos a ver, este parón de selecciones, si sirve para calmar un poquito los ánimos o no.
Bueno,
nunca se sabe.
Tiene el Madrid un mes, no vuelve a jugar en el Bernabéu hasta el, si no me equivoco, 7 de diciembre. El resto son partidos fuera del Estadio Santiago Bernabéu, es decir, que tiene un mes exigente en el que el Real Madrid y Xabi Alonso no se van a poder despistar ni lo más mínimo, porque otros resultados malos pues avivarían el debate, ¿no? Este parón está muy bien, pero recuerdo, el Real Madrid no vuelve a jugar hasta el día 7 de diciembre en el Santiago Bernabéu.
Pues queda sí, todavía un poquito.
Bueno. Y a ver si recupera jugadores. El caso de Courtois, que parece que son 10 días. También el caso de Fede Valverde. A ver si espabila a Trent Alexander-Arnold para ocupar ese lateral diestro. Y recupera a Rüdiger, Carvajal. Y más bríos y más ánimos y más sonrisas. No se juega los partidos a la sala de prensa. Pero tú ves a Xabi Alonso en el Mundial de Clubes y ves a Xabi Alonso ahora en Valdebebas y después de los partidos, y chico, es que 12 preguntas, 8 minutos.
Si no se divierten los jugadores, no claro, se suelen divertir los que les ven tampoco. Abrazo a los dos. Chao, Herráez. Hasta luego, Romero.
Chao.
Un abrazo. 12:37. Eso mismo quería decir. Sintonía de Sanedrín de futbolistas, que ya están por ahí. Hola, Álvaro Benito. Muy buenas.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Don Rafael Alcorta. Hola, Rafa.
Buenas noches, Manu.
Está por ahí también Raúl Ruiz. Hola, Raúl.
Muy buenas noches.
Y José Mari Vaquero. Hola.
Buenas noches.
Está aquí, corro por ahí, dando una vuelta al mundo.
¿Cómo vive? Yo
de mayor como está como Willy Kiko, Kiko,
Sí, sí. Yo de mayor quiero ser como Kiko, ¿no? Álvaro, decías.
Está en la sexta juventud el Kiko.
La pasión turca está viviendo.
La pasión, ahí se ha ido a vivir la pasión. Sí, que sí, falta le hace vivir la pasión turca. Claro que sí. Oye, he visto... Álvaro, me ha pasado un vídeo que habéis sacado en el día después de Vinicius, los cambios, ¿no? Que se queda mirando ahí a los cambios y tal, cuando está haciendo los cambios Xabi Alonso, y se queda así un poco mirando, ¿no? Como extrañado por los cambios. Y luego hay una frase que, según ese vídeo de los compañeros del día después, dice, parece que hoy no queremos ganar, ¿no?
Bueno.
Sí, eso es lo que... bueno, en fin.
Todos los entrenadores que hacen los cambios para intentar ganar los partidos, de eso no hay ninguna duda, ¿no?
Bueno, tiene pinta.
Que le gusten más o menos a un jugador, pues tiene poca importancia, porque creo que el entrenador maneja bastante más y mejor la plantilla. Mira, que cualquier jugador, ¿no? Entonces,
me dice Palacio que lo ha sacado Movistar Plus el día después y que lo han sacado también los compañeros de Dazón con el mismo, exactamente la misma frase. Bueno, mal partido ayer, Álvaro, ¿eh? Mal partido.
Sí.
No sé si te parece el peor partido hasta ahora del Madrid de Xavi.
Posiblemente, porque el equipo venía creciendo. Bueno, siempre, no siempre en la misma línea ascendente, pero había una línea ascendente, ¿no? Yo creo que cada vez iban viendo más cosas. Aquí lo estamos comentando cada lunes de seguramente de lo que quería Xavi, que también que seguramente estaba costando más de lo que a él le gustaría, pues ciertos aspectos, defensivos sobre todo, seguramente. Sí. Pero la verdad que el Liverpool, pues el equipo bajó mucho de rendimiento, o se le vieron las costuras, llámalo como quieras, o nos dimos cuenta de lo que todavía falta por recorrer para ser un equipo competitivo al altísimo nivel o al primerísimo nivel de Europa, y se reprodujeron muchas de las cosas en contra el Rayo, ¿no? Yo creo que un terreno de juego más reducido donde te presionan alto, te obligan, tienes muchos problemas para progresar a través del pase, con lo cual acabas jugando directo. Ya sabemos que los puntas del Madrid el juego directo ni se plantean, es una cosa como ajena a su juego. Entonces, en ese aspecto, pues cuesta mucho. Y lo hemos hablado aquí. Es que al final, cuanto peor sea el trabajo de agresividad, atención, concentración, esfuerzo, estar juntos, pues va a ser más difícil que con balón luzcas. Es que todo va unido. Claro. Y lo que hablamos tú y yo el otro día, Manu, el Madrid pues tiene algunas posiciones donde sí tiene algunos de los mejores del mundo, incluso los mejores del mundo, pero en otras no tanto. Entonces, hay que apretar, o sea, tienes que hacer lo mismo que hacen el resto de equipos que compiten a tu nivel, ¿no? Bueno, claro. Entonces,
o sea, por ejemplo, bueno, fíjate, es que estaba pensando al hilo de lo que decías el otro día, Mbappé y Vinicius son titulares en cualquier equipo del mundo, ¿no?
Sí, yo creo. Prácticamente, bueno,
pero
sin duda.
Tchouaméni, Camavinga, por ejemplo, Valverde, en el centro del campo del Paris Saint-Germain, en el centro del campo del City, en el centro del campo del Bayern de Múnich, ¿serían titulares?
Bueno, depende del modelo, depende de tus compañeros del centro del campo.
Pero depende, bueno, ¿no? O sea, en un Vitinha, bueno, Fabián...
Es otro tipo de centro del campo, seguramente. Mucho más dinámico, mucho más de tener la pelota, de conducción...
Lo digo por lo que decías, de jugadores que marcan la diferencia, claramente, y otros que a lo mejor...
Bueno, obviamente, claro, para mí es uno de los lugares del campo donde hay que mejorar, pero es una cosa de todos también, ¿no? Yo creo que Bellingham parece que tiene que hacer de todo en el campo, ¿no?
Sí.
Mi sensación es que el chaval es tan generoso que quiere hacer todo. Quiere unir la defensa con el medio campo con la delantera, llegar a las zonas de remate, ser el que presiona por cuatro. El otro día hubo una acción prácticamente que él presiona cuatro, ¿no? Y se queda luego mirando al resto como diciendo, claro, ¿dónde estáis? ¿No?
Que Bellingham no se sabe si tiene que ser más llegador, más ofensivo, más atacante, más organizador, más recuperador. Es verdad que es un jugador que todo el mundo vemos que es imprescindible, pero tampoco queda claro, Rafa, muy bien su papel. Bueno, en general, no sé cómo lo estáis viendo. A mí me parece que ayer el partido del Madrid fue un partido aburrido, el juego del Madrid, ¿no?
Yo, a mí me recordó un poco a algunos momentos del año pasado.
Ya.
O sea, como intrascendente, ¿no? Con la playa de jugadores y con la calidad que tiene en el campo. Yo creo que José Camacho ha dicho cosas muy importante. Primero, que jugar contra el Rayo en Vallecas siempre es complicado. Es un equipo que además ahora mismo, tal como ve el fútbol su entrenador, que es un fenómeno, es un equipo muy, muy agresivo.
O sales a morder o te muerde.
Te dice que tienes que ir a ganar muchos duelos, ¿no? Entonces, bueno, pues si el partido es a ganar duelos, el Madrid evidentemente tenía un problema. A mí lo que, más allá de lo que de esa interpretación que hace José, ha dicho otra cosa que es muy importante. Yo creo que Xavi está estudiando a sus jugadores todavía y les está estudiando.
Ya.
Y yo no sé si ha llegado al momento de decir, no sé si con estos jugadores voy a poder jugar a lo que yo quiero jugar. No sé si les voy a ser capaz de cambiar la mentalidad a algunos, sobre todo sin balón. Eso por un lado. Y luego, de verdad, con balón, no sé si estaréis de acuerdo. Yo sigo viendo en muchas jugadas muy poca gente en el área. En cambio, veo ayer al Barça y tiene cuatro tíos en el área cada vez que alguien juega por fuera. Y otro tío en el borde del área para el rechace. O sea, el Madrid sigue teniendo que tirar de la del el talento de los regateadores que son Mbappé y Vinicius para crearse sus propias ocasiones. Y me parece que eso sigue estando un poco latente ahí de momento.
Ahora hablamos del Barça, que os quiero preguntar también, por supuesto, por el partido de ayer. Un Barça que sigue concediendo muchísimo atrás, pero que tiene ya cada vez más dinamita arriba, más pegada arriba, y eso va compensando.
Tiene un delantero centro.
Como vuelva Lewandowski a ese nivel, y más Rafinha, que todavía no está, y Pedri se recupere, y Fermín y Dani Olmo no sé qué. Cuidado con los que van volviendo, que sí, atrás son una feria. Pero delante te meten, tú le metes dos, no te preocupes, te van a meter cuatro.
Claro,
sin embargo,
claro,
en el Madrid ya no hay que esperar a nadie más. Quiero decir que en el Madrid ya hay lo que hay, ya no se espera a nadie más.
El Larguero con Manu Carreño.
Hablando del Madrid y hablando de ese empate rancio ante un buen Rayo y hablando del Barça, José Mari.
Dime.
Que atrás son pues lo que son, pero arriba van teniendo cada vez más, van sumando cada vez más efectivos, ¿no?
Bueno, yo creo que, mira, hay una cosa que yo creo que el Barça tiene para bien y para mal, y es la convicción que tiene su entrenador en lo que quiere hacer. Después, yo si me oís en las retransmisiones, soy el primero que ayer, por ejemplo, pues la primera parte desde el punto de vista defensivo fue muy muy difícil de analizar y de asumirlo. Incluso los propios jugadores se ven por momentos que están muy desconcertados, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que a medida que van pasando los minutos, porque también, tanto como el Rayo o ayer el Celta, es decir, yo siempre, sabes que digo que el contrario también juega.
Hmm.
Es decir, estamos en un momento en el que prácticamente no respetamos mucho a los rivales supuestamente menores, ¿no? Y hay que darle el valor que tiene. Pues el Rayo en casa siempre ha sido difícil, no ahora. Hace 20 años también era difícil y el Celta ahora mismo está en un gran momento de forma. Por lo tanto, también hay que respetar
al contrario. Pero
como dices tú, esa convicción que tiene Flick, y poco a poco, como también estoy de acuerdo, pues se va recuperando, sobre todo Lewandowski, que es un jugador para mí fundamental. Lamine, por momentos, creo que cada vez está mejorando, pero...
Sí.
Ya se le ve más relajado en el campo porque el gol de ayer es un gol de alguien que, aunque no está bien del todo, está metiéndose en faena. Y luego tiene un jugador como Rashford también que a balón parado especialmente pues está haciendo muchísimo daño.
Entonces, vaya asistencia que le metió ayer y vaya córner que le puso luego también. ¿Cómo las pone?
No solo ayer, sino en los últimos partidos.
Entonces, bien,
¿qué pasa?
Bien.
Que esto unido a que por momentos también creo que puede ser que al Madrid también le esté pasando y al Barça, es que cuando tú no estás fino, es que los contrarios también te pierden un poco el respeto,
claro.
¿Sabes? Es decir, le podemos ganar, oye, que el otro día el Sevilla, pues día el Rayo, tal, y entonces esta dinámica pues solo se soluciona ganando, y entonces en este caso, pues bueno, el Barça sigue ganando y en este sentido, pues bueno, creo que poco a poco va recuperando efectivos, como dices tú, y bueno, ahora mismo, pues bueno, menos a más, sinceramente.
El triunfo, José Mari, no te puede tapar los ojos con las deficiencias que tiene. Y el Barça no da la sensación de que sea un equipo solvente.
Sí.
Porque necesita meter cuatro para ganar un partido. Es que tú decías, Manu, lo ha dicho Rafa, ¿no? Sí. Que pisan área muchos jugadores del Barça en el área, es cierto. Pero es que atrás... En los laterales
ayer hubo en la primera parte creo que 4 o 5 mano a mano, están vendidos.
Sí, claro. Que para el pobre portero, cada ocasión de gol es clarísima. Dice, es que no para una, coño, es que es un mano a mano.
Estamos de acuerdo.
Sí.
Te he dicho primero que si analizamos la primera parte y si escuchas todo lo que yo hablé,
te he oído.
100% lo que tú estás diciendo. Sí. Pero a partir de ahí, yo creo que este equipo tiene un entrenador que sabe exactamente lo que quiere, más allá de que tiene que, en algunos momentos, creo que ayer, por ejemplo, la segunda parte, modificó bastante.
Ajustó un poquito más atrás.
Correcto. Pero ya viene de una trayectoria anterior que yo creo que siempre es mucho más fácil encajar las cosas a medida que los jugadores vayan cogiendo la forma. Es lo que quiero decir, independientemente de las carencias que tiene, porque soy el primero que las dice.
Claro.
Pero yo solo me refiero al Barça. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, si va de esta manera, incluso este parón, yo creo que como para los jugadores que se vayan a quedar en Barcelona, es muy positivo.
Claro, de todas formas, porque el Atlético empezó como empezó también y se dejó bastantes puntos, pero no veo, estamos ya en noviembre y no veo ni al Madrid ni al Barça muy fiables. Es verdad que el Barça, con esa pegada arriba y esa dinamita, que 3-4, pues 3-4, 2-5, pues 2-5, pero atrás sigue cantando la Traviata, y el Madrid, pues ya estamos contando. Entonces, no les veo a los dos en su mejor versión.
El Madrid hasta esta semana había sido un equipo muy fiable, quitando el día del Atleti, precisamente lo que había
sido. Fiable en resultados, pero en juego un poco irregulares.
No, digamos que no estaba siendo brillante, manejo, pero el equipo fiable era. O sea, lo que es la palabra fiabilidad.
Sí, porque concede mucho menos atrás, eso es cierto.
Concedía poquísimo, un equipo que muy solvente en los partidos. Otra cosa es que no hubiese sido brillante en el juego, pero fiable era. Con mucho margen de mejora, claro.
Bueno, y Courtois va siendo el mejor en varios partidos.
Bueno, en Liverpool sobre todo. Sí. En Madrid le han llegado poco este año. Vamos a decir las cosas buenas y las no tan buenas también. Pero creo que esta semana obviamente hace saltar las alarmas porque se han dado muchos pasos hacia detrás, ¿no? Pero acaba de empezar, vamos a ver. Hay cosas que son difíciles de solucionar, que un día a mí me dijo Valdano, y tengo la razón, que lo más difícil de cambiar a un jugador es su naturaleza.
Claro.
Entonces,
es que esa es la historia.
Veremos a ver si algunos jugadores son capaces de cambiar de rol, de la ofensiva a defensivo, tanta facilidad, ser ordenados. Lo veo difícil. Altamente improbable, digamos, así que bueno, veremos.
Yo creo que está defendiendo mejor de lo que está atacando. Y atacando tiene que tirar de que tiene, pues eso, al mejor delantero ahora, y Vinicius, que sigue siendo un gran jugador, y luego un Bellingham, que es el que intenta hacer todo, ¿no? Que al final llegaremos a marzo y estará tieso, como pasó el año pasado o hace dos años, de tanto correr por todo el campo, ¿no? Yo creo que es verdad que ha apuntalado el equipo bastante más que el año pasado. La cuestión es si Xavi va a querer seguir.
¿Hasta qué momento va a decir hasta aquí y voy a hacer exactamente lo que yo quiero, como yo quiero, con la estructura?
Se acabó la pretemporada, que empezamos como he hecho en el Leverkusen. Venga,
esa es la historia.
Y el que no haga exactamente lo que yo quiero, pues eso al final.
Si lo hacen los que lo tienen que hacer y que son los buenos, buenos de verdad, es muy difícil para el entrenador pegarles un toque, ¿no? Yo lo que sí creo es que igual llega un momento que, a pesar de haber visto en algún partido coletazos de buena presión, mucho mejor que el año pasado, igual en algún momento tiene que darse cuenta que el equipo defiende muy bien y tiene un gran contraataque también. Y por ahí habrá muchos partidos que lo
ganen. Ha hecho mucho daño también. Una copita de pata negra le ponemos, Ponseti, a todos.
¡Vamos allá! Venga, que ¿qué tal, Carreño? Que aquí estamos con Iker para buscar ese momento pata negra, ya sabes, ¿no? Única marca con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. Si es que es el mejor vino, el mejor pata negra. A ver, Iker, un momento pata negra.
Pues no puede ser otro que la victoria de los Miami Dolphins, que venían un poquito alicaídos, pero se acercaba el partido de Madrid y dijeron: vamos a tener que ganar, ¿eh? Vamos al Bernabéu con ganas, y ese triunfo es el momento pata negra.
Pues es el momento pata negra de la noche, ya sabes, Bodegas García Carrión, número uno, siempre con los número uno, y es la mejor familia del mundo, y nosotros amenazamos con volver en un ratito ahí en el larguero. Agarraros que vienen curvas.
Pues nada, ahora estoy con Ponseti y con Iker para hablar del partido del domingo. Al principio hemos arrancado el larguero entrevistando a Jeremai, que le han dado el premio de la AFE al mejor jugador de segunda de la temporada pasada, y decíamos, es que está para la selección, pero esa ley no escrita de que nunca van jugadores de segunda a la selección. Pero ¿recordáis alguno?
Sí, Salva Ballesta.
Muy bien. ¿Alguno más?
Salva Ballesta.
No, fue nuestro un tal Christensen que jugaba en el Barça, ¿no?
Y el lateral del Barça. El lateral del Barça que estaba en el filial. Yo creo que fue.
El lateral del Barça
que estaba en el que filial. Fue en el Betis. Joder, no me sale el nombre ahora. Moya o... ¿Cómo se llama?
Montoya. ¿Cómo? Montoya estuvo en el Betis.
Ese,
el
Montoya.
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 Sí, estuvo estando en segunda.
Que te hacías que no te acordabas por el premio, Raúl.
Sí, yo también digo que lo voy a decir, por si acaso le dan el premio de la AFE o me llevo yo el premio, una de dos. Pero no. Antón Meana, muy buena.
Presente, Carreño.
¿Estaba Montoya entre los nominados?
No está entre los nominados, pero los que han dicho sí. Cuando hacías la pregunta en directo con Jeremai, nos escribía desde la redacción Roberto Sánchez, preparando su programa de esta noche, que él recordaba lo de Christensen en el 93, jugando en el Barça B, entra en un España-México en Las Palmas por Kiko. Kiko está jugando,
Kiko Narváez,
y el cambio es sale Kiko señor. Y entra Christensen.
Y hace gol, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Hizo gol, no? ¿O no?
Yo creo que no hizo gol, pero te lo miro ahora mismo, porque vi la crónica antes y me pareció que el gol no era suyo. Pero ahora lo revisamos. Ángel jugando en con el Celta de Vigo, juega en el año 2007.
¿No sería este el lateral que decías, Raúl?
No,
Ángel juega en el año
de Las Palmas.
En el año, sí, correcto. Estando en el Celta, baja segunda. Sí. En agosto le convoca el seleccionador y juega un Grecia 2, España 3. Y a la semana siguiente, 29 de agosto, ficha por el Villarreal.
Este era de primera. Pero estaba recién descendido y a punto de fichar por otro primera. Correcto. Pero estuvo una semana en segunda.
Y como decía Raúl, en el año 2001, otro invitado de hoy, Camacho, convoca a Salva, máximo goleador en segunda con el Atleti, a jugar un España 1, Japón 0. En Córdoba.
¿Cuánta historia está relacionada con nuestro Sanedrín de futbolistas?
Y luego
con
hay un montón. Kiko, Camacho, históricos, hay un montón. Quincoces, Lángara, José Vega del Celta, Chacho del Depor y un histórico, Zoco, en el año 60.
Zoco también.
Jugando en Osasuna. Juega en la selección.
Convocado por la selección.
Bueno. Hay varios, no queda muy claro porque dice la federación que son 12. Luego en los varios artículos de prensa del País, del ABC, del Marca, del AS, aparecen 10, 11. Pero bueno, hemos sacado varios casos de jugadores que sí que han estado en la selección estando en segunda división.
Jeremy y selección.
Ya veremos.
Exactamente, ya veremos hasta que se sale. Pues nada, semana de selección.
Sí,
Antomeana.
El equipo ya está concentrado con Lamine Yamal, sin Nico Williams. Y le hemos preguntado hoy en las ventas, en la gala de la AFE, a Aitor Caranca.
Sí.
Por la presencia de Lamín y cómo han sido estos últimos días, semanas en la federación con el caso Lamín y el Barça.
Para esta concentración, ¿hay una petición del Barça de que Lamín juegue poco?
No, que va, por lo menos a mí no. Y me consta que a Luis tampoco.
Y la última, ¿se fue a lo mejor injusto desde Barcelona con Luis de la Fuente? Cuando dijo que no cuida a los jugadores, que no cuidaba a ese jugador.
Yo creo que eso es lo más duro para Luis, ¿no? Porque al final, bueno, pues he sido entrenador, no sé si volveré a ser, pero sí que, bueno, pues las críticas las aceptamos todos, pero que se diga que no cuida a los jugadores cuando es todo lo contrario, ¿no? Además, esa misma concentración tuvimos ejemplos de clubes que nos habían dado las gracias por el trato que habíamos dado a sus jugadores, ¿no? Entonces, quizás eso sí que personalmente le dolió a Luis, pero bueno, pues ya él mismo ha hablado, está pasado y lo importante es la selección y que los jugadores rindan lo máximo tanto en la selección como en sus clubes.
A De La Fuente el primero y a más gente en la federación les molesta bastante esto de que parece que la selección es a la carta y más en año de mundial. De La Fuente lo gestiona muy bien, el problema no lo tiene con los futbolistas, pero claro, sí que hay una molestia con cómo los clubes intentan últimamente que los jugadores no vayan a la selección y que se vea como algo normal.
Ha dicho Camacho que esto es más viejo que el fútbol, que a él también le pasaba, pero es verdad que últimamente parece que pasa más, no lo sé, pero dice Camacho que eso le pasaba a él también.
O hay más ruido, o hay más ruido, altavoz,
o Lamín tiene más...
Hay redes, claro. Antes no había, pero uno de los roles de Caranca en la selección es ese, su relación con los clubes.
Muy bien.
Le hemos preguntado directamente, la semana pasada dijimos en El Larguero, lo dije yo, que no nos quedaba muy claro cuál era su rol en la selección absoluta. Esto responde Aitor Caranca.
Son muchos, la verdad es que bueno, pues muchos que internamente pues bueno, pues venía a la federación de 2 o 3 años de inestabilidad por el tema de presidentes y bueno, pues internamente había que hacer muchas cosas ahí dentro y el ambiente que me encontraba ha sido fantástico y luego sobre todo, que es lo más importante, es la relación que hay que tener con los clubes, con los jugadores y bueno, pues sobre todo ayudar, es lo que dije el día de mi presentación, ayudar a Luis, de que aparte de que estaban haciendo un trabajo impresionante, tanto él, su cuerpo técnico como los jugadores, pues intentar ayudar desde fuera, que Luis esté tranquilo, que bueno, pues que siga saliendo todo tan bien y sobre todo, pues no, la relación con los clubes, por sin tener que dar explicaciones a nadie, sino sin más, pues que la relación sea como la que es actualmente.
Pues nada. ¿Y luego te dijo más cosas luego en privado de cosas que hace y eso?
No.
Antón,
dime.
Déjame que te rectifique, ya sé que eres un
gran... No, dime.
Rectifícale, hombre.
Pero Montoya, jugando en el filial, en el Barça, fue citado por Vicente del Bosque, una convocatoria, 2 partidos frente a Chile y Liechtenstein, aunque no llegó a debutar.
Ah, vale. Estuvo
rectificado,
No, no, está bien que rectifique, porque yo solamente había visto la gente que había jugado. Entonces,
claro, yo sabía porque entonces hacía los partidos de segunda y estaban en segunda, pues no sé si era con Luis Enrique en segunda o...
¿Lo ha hecho Vicente o qué?
No, fue con Vicente del Bosque, le fue convocado.
Sí, por eso. Sí. Bueno, pues nada, semana de selecciones que también viene bien, ¿eh? Y además con un puntito, chavales, al Mundial, ¿eh? Que es lo que nos hace falta. Rafa, claro, sí, estamos ahí a la puerta del Mundial,
ya está, claro,
que luego nos gusta a todos fardar de selección. Pero...
Hombre, sin duda, y además ante un Mundial que yo creo que se presenta fantástico y lo que hay que hacer es lo que parece fácil... Pues, pero que no es tan fácil, que es clasificarte continuamente pues en los últimos no sé cuántos años ya, ¿no?
Sí, joder. El último que faltamos no, que fue no, el del no 74, creo, ¿no?
No es tan fácil, ¿eh?
O sea, el último no al que fácil. No hemos ido fue al Mundial del 74.
Que en algún mundial ha fallado Italia.
Díselo a Italia, claro.
Claro, Italia, o sea, los dos últimos no ha ido y espérate a este. Que, bueno, este sí que va a ir, ¿no? Yo creo que este
no es tan fácil. La gente cree que es fácil, pero no lo es.
Sí, sí. Pues nada, chavales, habéis estado bien, ¿eh?
Va, ya sabes, lo típico. Sí.
En la línea. O sea, es porque no está aquí.
No, pero de todas formas, también oye, hay que quería hacer poner sí. en valor realmente el concepto de las dos selecciones, sí. no solo la masculina, sino
sí, sí, totalmente. Que la femenina igual, es decir, no ha dicho Camacho.
Sí, no, es que es verdad. Al final estamos hablando de dos selecciones y sobre todo el mundo femenino que viene muy por detrás de otras selecciones históricas que tenían muchísimo más recorrido y que en los últimos años ha sido capaz de sacar primero dos botas de oro, llevan 6 años, ¿no? Me parece.
Sí, cuatro. Cinco balones de oro, dos de Alexia y tres de Aitana. Perdón. Sí, sí.
Sí, sí, y luego pues estar en el número uno del ranking a nivel, esto es fenomenal para todos los futbolistas desde los 8 años hasta los profesionales.
No podemos pedir más, ni a ellos ni a ellas, pero bueno, si ganamos el Mundial, pues eso que nos llevamos, así que mira qué bien. Un abrazo a todos, chavales, un abrazo Álvaro, adiós Rafa, adiós Raúl, adiós José Mari, adiós Meana. Pausa, que vienen Ponseti, Iker Sagasti y el doctor Nico Mijic.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.